como cada jueves, minutos más, minutos menos de esta hora, la columna de nuestro compañero Pablo Yonto. Pablo, querido, buen día.
Hola, Cintia, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien,
¿cómo estamos?
Bien, bien. Tenemos un par de temas que ahora te doy paso para que desarrolles, pero quería empezar por un tema de agenda, que es el Foro de Derechos Humanos que se va a desarrollar este sábado próximo en la ex ESMA, ¿sí?
Sí. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la ex ESMA, bueno, va a haber una gran convocatoria, y creo que va a haber muchísima gente de todo el país en este foro, y bueno, con una agenda no solo muy muy variada, distintas mesas. Yo voy a estar en la mesa de juicios por delitos de lesa humanidad, pero además el impacto que viene causando en todas estas semanas las posiciones negacionistas y el discurso terrible de parte de Milei, de Villarroel y de otros respecto de todo lo ocurrido en la dictadura, ha movilizado a mucha más gente, bueno, para dar una respuesta, no solo para discutir una serie de cuestiones relacionadas con derechos humanos, sino también para elaborar respuestas y acciones, ¿no?, en los días que vienen. Así que ahí estaremos.
Séptimo Encuentro Federal de Derechos Humanos, 7 de octubre en la ex ESMA, una cantidad de comisiones, va a ser muy importante, como decías, ¿no?, violencia institucional, juicios de lesa humanidad, archivos y espacios de memoria, identidad, diversidades, pueblos originarios, trabajo y derechos humanos, salud mental y derechos humanos, comunicación, nuevas tecnologías y derechos humanos, discapacidad y derechos humanos, migrar es un derecho, educación pública y participación estudiantil. Bueno, una cantidad de comisiones en una jornada, como estás comentando, ¿no?, que no solo es analítica, sino de como cada año, pero esta vez más, ¿no?, de dar respuestas, ver cuáles son los caminos emancipatorios, ¿no?, para salir de esta encrucijada en la que estamos.
Sí, seguro. Y si bien yo te ponía por ahí un poco el eje en el tema de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, todos sabemos, todos y todas sabemos, que el movimiento de derechos humanos en la Argentina abarca todo el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso la agenda que nombraste recién, bueno, toca esta diversidad de cuestiones relacionadas con derechos humanos, y también va a mostrar los múltiples organismos de derechos humanos que existen en la Argentina, ¿no? Ya no son los 8 clásicos, madre, línea fundadora, abuelas, hijos, etcétera, sino una cantidad de organismos que se han creado en estos 40 años de democracia y que, bueno, sostienen la defensa de derechos humanos en todas sus ramas, por decirlo de alguna manera, y permiten colocar a la Argentina en una posición de vanguardia en el mundo. Pero bueno, que tiene que lidiar también con estas cuestiones que aparecen ahora, ¿no?, en estos tiempos electorales.
¿En qué mesa vas a estar, Pablo?
En la de juicios por delitos de lesa humanidad. Digo, más allá de que ahí voy a estar como panelista, más allá de que voy a concurrir a otras para estar como oyente y aprendiendo también, ¿no?, porque hay mucho para aprender de todas las experiencias de los distintos rubros que tocaste vinculados a derechos humanos.
Así que ahí nos veremos. Yo voy, es la consigna. Séptimo Encuentro Federal de Derechos Humanos, 7 de octubre en la ex ESMA. Sin memoria, verdad y justicia, no hay libertad. Importantísimo, y quería arrancar con estas coordenadas de del encuentro, del séptimo Encuentro Federal de Derechos Humanos. Y ahora sí, vamos al otro tema, ¿no?, que teníamos importante.
Sí, bueno, ayer, vinculado también a esto, porque vienen justo en esta semana, están acá en la Argentina dos periodistas holandeses, por supuesto ahora cuando diga los nombres, no conocidos para el gran público, Fritz Baring y Jan van der Putten, así se llama. Son dos periodistas holandeses de Países Bajos que estuvieron en la Argentina en 1978, cuando fue el Mundial de Fútbol que ganó la Argentina en la final con Holanda. Pero ellos son protagonistas de hechos históricos para el periodismo, históricos para las madres de Plaza de Mayo, históricos para la Argentina, ¿no? Ellos son dos de los periodistas holandeses que tuvieron la valentía, el coraje de entrevistar a las madres en aquel momento difícil para las madres, y hacer conocer primero en su país, en aquel momento Holanda, hoy nos retan cuando decimos Holanda, es Países Bajos,
claro.
Pero en aquel momento eran poco, casi desconocidas en el mundo, y las entrevistas, sobre todo la que hizo Van der Putten, que es la entrevista más famosa que tienen las madres a nivel mundial y la más, el registro audiovisual más conocido en la Argentina de las madres, es esa entrevista que se ve a veces en blanco y negro, a veces en color, en la televisión argentina, se ha visto mil veces durante estos 40 años de democracia, en la que aparece un grupo de madres hablando frente a un largo micrófono negro y un periodista, barbudo él, y las madres, sobre todo una madre platense que tenía a su hijo desaparecido, de apellido Alconada, le dice al periodista: hemos buscado a nuestros hijos, hemos recorrido ministerios, embajadas, iglesias, y no hemos tenido ninguna respuesta, queremos saber si están vivos, muertos, si pasan hambre, si pasan frío.
Es la icónica entrevista que tenemos todos en la memoria de esas palabras. Es impresionante que estés relatando con nombre y apellido quién es quién en esa escena.
Exacto, y quien habla, esta madre Alconada que ya falleció, madre platense, le dice la frase que ha quedado también como símbolo y estandarte para el periodismo, ¿no? Porque le dice: ayúdennos, por favor, ustedes son nuestra última esperanza, ¿no? El periodismo como última esperanza en los momentos más oscuros de la humanidad. Y esa entrevista que fue hecha por Van der Putten, y ahora está acá en la Argentina él, y está, bueno, está haciendo una serie de actividades. Nosotros estuvimos con ellos anteayer en el centro Ana Frank, que es también conmovedor recorrer ese centro de memoria de lo ocurrido en el Holocausto, de lo hecho por los nazis, pero que tiene además una habitación dedicada a la comparación de lo hecho en el nazismo con lo hecho por la dictadura. Y contaron sus experiencias, ¿no? Y la verdad que fue muy, muy emocionante, hasta las lágrimas, escucharlos de nuevo, ¿no? Porque para ellos era una tarea normal, ¿no? Venir y hacer en una dictadura un trabajo también político, no solo periodístico deportivo, y la comparación con lo que pasaba con la prensa aquí en la Argentina. Vos nombraste recientemente, hace unos minutos, a Joaquín Morales Solá. Bueno, Joaquín Morales Solá era la contracara, ¿no? Él era el jefe de la sección política de Clarín durante la dictadura, y fue uno de los que avaló con su propia pluma, primero, y con su conducta dentro del diario, todo el negacionismo de aquella época, que era decir: no hay desaparecidos, no hay centros clandestinos, y hablar bien de la dictadura, ¿no? La contracara está hoy en la Argentina. Te cuento que Van der Putten y Baren van a, bueno, ayer estuvieron en la Exesma muy emocionados, van a ir a River también, van a recorrer el estadio. Espero que las dirigencias River, creo que sí, que lo van a hacer, bueno, los van a recibir, y me parece que van a tratar de conseguir algún jugador de aquel mundial, para un jugador de River de aquel mundial que también con ellos pueda recorrerlo, porque son un símbolo no solo para el periodismo deportivo, sino también para el fútbol, para los derechos humanos y para el mundo, ¿no? Aquello que hicieron permitió conocer a las madres de Plaza de Mayo en Europa, ¿no? Sobre todo en Europa.
Impresionante. ¿Hablan español, Pablo?
Sí, hablan español. Hablan español porque Van der Putten vivió muchos años en Chile, estuvo también en la Argentina. Él tiene compromiso, tuvo en aquellos años también compromiso político, así que era periodismo, hoy lo llamarían periodismo militante. Sí, era periodismo militante, sí, comprometido, claro. Y en lucha contra las dictaduras, ¿no? La dictadura de Chile, la dictadura de Argentina.
Y él,
Baren habla con más dificultad, pero habla también español.
¿Y ellos qué conciencia tienen de ese impacto de esa entrevista plena, digamos?
Sí, Sí, ellos en aquella época, por supuesto, no medían, no tenían dimensión de lo que estaban haciendo. Para ellos era simplemente cobertura de algo que estaba pasando, porque ellos lo sabían, ¿no? Uh-huh. Holanda tiene una hermosa tradición de lucha en aquellos años por los derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Habían hecho, un sector de la sociedad holandesa había hecho un boicot para tratar de impedir que la selección holandesa y otras vinieran a la Argentina, ¿no? En repudio a la dictadura. El boicot fracasó, pero porque la selección finalmente vino. Pero hubo una campaña en la televisión holandesa con dos cómicos holandeses que cada vez que salían en pantalla pedían que la selección no viajara a la Argentina. Pero bueno, hicieron todo lo posible, ¿no? Son también dos cómicos, ahora no me acuerdo el apellido, que algún día habría que distinguirlos, ¿no? Porque pese a su fracaso, tuvieron una orientación humanística estremecedora, ¿no? Solos ahí pidiendo que la selección holandesa, que era subcampeona del mundo además, porque era la subcampeona del Mundial 74, nada menos, que no viniese, que no pisara la Argentina. Así que bueno, estas son las historias dignas que tiene la humanidad y que está bueno que hayan venido y que se les esté realizando desde el martes toda esta serie de homenajes en todos los lugares que se pueda, ¿no?
Pablo Yonto, gracias por este rato, como siempre, esta tremenda y necesaria columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad aquí en la M750. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo, Cintia, abrazo, equipo.
Abrazo.